Estás escuchando Derecho a la Pasión, un espacio que te invita a mirar la abogacía desde otra perspectiva, a conocer y a escuchar personas vinculadas con el derecho, transparentes, infinitamente humanas y apasionadas con lo que hacen. Personas que nos cuentan su experiencia y nos muestran sus sentimientos. Queremos iluminar esa abogacía que no se ve y de la que estamos orgullosas.
Pasado muchos años, hoy busco motivación, la emoción del envión de aquel arre de esos años. Escribo versos extraños, aunque no sean bailados y no siempre de su agrado, o les suenen pretenciosos. Uno se siente dichoso al descubrir lo creado.
Hoy conversamos con Susy Bello Gnoll, doctora en Derecho por Salamanca y especialista en Derecho de la Moda, quien nos cuenta dónde se encuentran el derecho, la imagen y la moda y por qué es mejor mirar desde la punta del obelisco.
Bueno, hoy en Derecho a la Pasión nos vamos a dar un lujo. Es un pendiente que teníamos tener esta conversación con Susy, que hace mucho tiempo que nos conocemos, nuestras vidas se han cruzado y la verdad que queríamos tener esta charla serena, profundizando un montón de temas como vamos a hacer hoy. A Susy, que la reconocemos por su calidez, por ser un factor aglutinante. Si hay alguien que tiende puentes y redes, es Susy. Así que Susy, bienvenida.
Hola Susy, y además quiero agregar algo. Que es patagónica, como yo, digamos, somos las dos patagónicas y me sumo a lo que dice Paola, Susy.
Bueno, gracias chicas, gracias Paula, gracias Gaby, para mí es un gusto enorme, gracias por esta invitación. No sé si es como dice Paula que va a ser sereno, pero bueno, yo admito cualquier pregunta.
Bueno, y nosotros a alguien que transitó los mismos claustros que Belgrano ahí en Salamanca para defender su tesis y que nos va a venir a hablar del derecho de la moda, no podemos no empezar por preguntarle cuáles son tus grandes pasiones en la vida.
Vivir, la primera. Y más que pasión, ya que dijiste Salamanca, cuando uno camina por Salamanca se encuentra con algo que dijo Cervantes grabado en la piedra. Y Cervantes decía, menechiza la voluntad. Y esto es cautivar, ¿no? Entonces lo que me cautiva a mí es leer, escribir, como vos dijiste, tender puentes y sobre todo tender puentes a los jóvenes. Tenemos una discusión con mi esposo, yo digo que uno o dos alumnos vienen a charlar y tomar un café, él dice como 20, en la pandemia por Zoom.
Las percepciones.
Y creo que una de las cosas que me mueve la voluntad es ser disruptiva. Y eso empezó desde que era chica. Mi maestra de primero superior, la hermana Ada, de María Auxiliadora en la Patagonia.
Claro, yo también fui el mismo.
Los colegios hasta el día de hoy, yo sigo sí. En el Consejo Asesor aquí en Buenos Aires. Y entonces la hermana Ada nos hace escribir la primera oración con tinta. Entonces todas vamos al cuaderno, el tema era perro. Y entonces después de escribir la oración hicimos la cola para que ella nos corrigiera. Y entonces iba leyendo en voz alta las oraciones de cada una de las chicas. Entonces decía, el perro juega con la pelota, el perro ladra, y llega mi oración. La lee en silencio y se empieza a reír. Y no la leía. Y al final la lee. Todos los perros del mundo tienen la lengua mojada. Y entonces yo, por supuesto, volví a casa diciendo, la hermana se rió. Y esto, todos los abogados siempre decimos, esto tiene que ser fehaciente, no un cuento de Susy. Y entonces yo tengo fehacientemente registrado que esto es así, porque mi madrina de bautismo es monja de clausura. Esperó que yo naciera, la mejor amiga de mamá, así que se fue a la Patagonia para que me bautizaran y después fue al monasterio. Mi padre no la quiso ver más. Y cuando yo tenía 21 años, ellos cumplían 25 de casados, y entonces le pide por favor a mi madre que cuando vengamos a Buenos Aires, ella está en Victoria, en Santa Escolástica, que viniéramos porque ella tenía un regalo por las bodas que ellos estaban cumpliendo, ¿no? Y les da un libraco, un cuaderno que ella había armado. Y ese cuaderno tiene la historia desde mis 0 años hasta mis 21. Así que ahí en ese cuaderno que hizo la madrina cuenta esto de la hermanada. Así que tengo el testimonio de que eso es así.
Es la prueba. Susi, vos decías que de chiquita fui una innovadora, ¿no? Y hoy y nosotros totalmente te vemos así, se ve, sos así. Una mezcla de innovadora apasionada se te ve. Uh-huh. ¿Y qué es la innovación para vos? ¿Qué sería innovar? Para vos, más allá de las definiciones que hay.
Sí, millones, yo creo que es cambiar por ahí la rutina, ¿no? Y por sobre todo la rutina del pensamiento. Exacto. Porque uno, y particularmente nosotros, independientemente de que yo estudié las dos carreras paralelas y en cada una de las facultades...
Hiciste contador y abogada para
aclarar. Claro, ciencias económicas y... Sí. Y derecho, y en una facultad me hablan mal de uno y en la otra mal del otro.
Pero en las dos hay un corte parecido.
Sí,
¿no?
Tal cual.
Y dos carreras bastante estructuradas. O sea,
exacto. Y creo que eso... Pero también buena parte de mi familia tenía que ver con el arte. Y yo cada vez que venía de vacaciones desde el sur, me daba cuenta de que ese era un mundo que tenía que seguir de alguna manera para poder... quebrar aquella estructura de la que vos hablas, ¿no? Y creo que la innovación es eso, haber aprendido a través del tiempo que hay que mirar hacia todos los rincones porque todos tienen sabiduría para darnos, ¿no?
Qué linda esa definición. O sea, la innovación es mirar a todos los rincones porque todos tienen sabiduría para darnos. Está buenísima esa definición, buenísima de innovación. Susi, y otra una cosa que te queríamos preguntar es, ¿cuáles fueron esas grandes decisiones, esos hitos en tu vida, digamos, que te fueron marcando? Es difícil a veces elegir, siempre hay miles, pero ¿podés reconocer algunas, las más determinantes, las más importantes, las que te marcaron?
Sí.
Hasta ahora, ¿no? Porque vamos a seguir, pero hasta ahora.
Pero hasta ahora sí, yo creo que a los 16 años, cuando tomé la decisión de venir a Buenos Aires, la facultad más cercana estaba a 3.000 kilómetros, yo única hija, y mamá me preguntó, ¿qué vas a hacer ahora? Y entonces yo dije, irme a estudiar. Entonces empezó el caos. Pero ya ahí, y voy a contar otra disrupción, ya yo pensaba esto, pero si les pasa algo a papá y a mamá, ¿qué voy a hacer? Yo estudiaba bachillerato con orientación docente.
Claro.
O tenía que terminar magisterio. Y entonces, sin que yo supieran, me anoté en la escuela de comercio y rendí libre. De hecho, di el ingreso, porque en ese momento la UBA tenía ingreso, di el ingreso en ciencias económicas y me volví a dar las últimas materias que me quedaron para ser perito mercantil, ¿no? Así que esa decisión a los 16 años yo creo que fue un hito, un antes y un después. Y la segunda decisión importante, porque... creo que las decisiones profesionales se mezclan con las decisiones personales, ¿no? Creo que a los 40 años, haber decidido casarme con el hombre que amo, no fue fácil, aunque él dice que sí, pero yo no creo que no.
¿A los 40?
A los 40.
Wow, bien pensado.
Y creo ahora, mirándolo desde hoy, ¿no? A los ya 60 y pico, fue algo... que había que animarse, porque yo venía de una vida de hacer lo que quería, de viajar por el mundo, y entonces empezar una familia, a lo mejor con alguien que es distinto, lo cotidiano, era un... Pero bueno, a veces son las cosas que suceden en la vida, y voy a tratar de ser breve, porque mi marido siempre dice, sácale el IVA.
El mío me dice versión corta o versión larga, y entonces me dice, vamos por la corta, vamos por la larga.
Bueno, yo vine a estudiar en el 77, y entonces, mejor dicho, en el 78, Y bueno, y ustedes recordarán el tema de la guerra del Beagle, ¿no? Entonces, papá me llamó por teléfono y todo el mundo de allá se venía para acá.
En la Patagonia nos marcó muchísimo.
Y entonces papá me dice, mira, a ver, Susi, guerra o no guerra, la Navidad se pasa acá. Así que te tomás el avión y te venís. Yo había ganado la beca por ser mejor promedio de la provincia. Así que bueno, tramité en la Casa de Santa Cruz para irme. Y voy al aeroparque y había una señora mayor y yo, y el resto eran todos convocados. Sí. Y entonces me siento al lado de un muchacho de manos grandes y bigotes, y yo hablo hasta con las paredes, así que por eso estoy acá, ¿no? Y,
no, por eso.
Y entonces, bueno, charlamos, llegamos a casa, mamá tenía un Fiat 600 y venía con sus Fiat 600 y le digo, mamá, esto es un horror, le digo, estaba lleno de soldaditos, ¿con quién van a pasar Navidad? Era 23 de diciembre. No te preocupes, con las chicas, que las chicas eran las de la parroquia, qué sé yo, vamos a llevar a casa. Entonces yo pelé papel y le dije, tráeme a este, a ver si lo conseguís. A ver si lo conseguís.
Obvio.
Entonces Jorge pasó la Navidad, después vino Zamoré, se acabó la guerra, que yo, digamos, eso. Se acabó,
o sea,
todo ese conflicto.
Se conocían desde el 77.
Bueno, y entonces, el 78, wow, entonces 78. Él quedó Navidad y Año Nuevo porque lo fueron mandando de a poco. Él era de la provincia de Buenos Aires. Durante 4 años recibimos tarjetas de Navidad. El 5º año llamó su papá por teléfono diciendo, no van a recibir tarjeta porque tuvo un accidente, no puede escribir, y nunca más en la vida nada. Wow. 22 años después, yo me iba a Estados Unidos a hacer un curso de golf. Y entonces mi secretaria me trae una carta que decía Avenida San Martín, Junín, provincia de Buenos Aires. Y yo creía que era una amiga mía que había vivido en el pensionado, que no había venido a la fiesta del pensionado donde nos encontrábamos las que habíamos vivido ahí en Santa Teresa. Y entonces la abro rápido y la carta decía así al principio: quien come calafate vuelve a la Patagonia. Esta historia me la contaron hace 22 años cuando iba a una guerra que no sabía cómo iba a terminar, bla, 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 fulano de tal. Y entonces, yo me fui, papá y mamá vinieron, me acompañaron a Ezeiza, qué sé yo, yo le contesté desde allá, nada, otra vez, era octubre, pero le había mandado el teléfono. En diciembre para Navidad suena el teléfono, era él, y justo yo me iba a la Patagonia, porque era el año 2000, justo me iba a llevar a mi prima que vive en París y quería recibir el milenio sobre el glaciar Perito Moreno, así que bueno, la acompañé para yo en ese momento acompañaba la sociedad del mini trekking, así que ella iba a ir a pasarlo por allí y me volvía para pasarlo con papá y mamá. Le dije, sí, pero vamos a Yacanto, si querés venir. Así que el día de Reyes vino. Yo fui a jugar al golf temprano, él llegó, esa noche fuimos a cenar, nos contamos un poco lo que había pasado en nuestras vidas. El 19 de febrero vino por primera vez a visitarme a Buenos Aires, y el año siguiente estábamos almorzando ahí a la vuelta del estudio y me dice, Susi, ya hacía unos meses que estábamos en Buenos Aires, me dice, me parece que nos teníamos que casar. Bueno, el 19 de febrero. Y bueno, se le cayeron los postizos, que no tenía, pero se le cayó el 19. Bueno, está bien, me dijo. Y ahí empezamos ese camino que sigue hasta el día de hoy.
¿Qué quiero retruco que le mandó?
Qué hermosa historia. Vos sabés que hermosa, increíble además, ¿no? Y me siento muy identificada porque en el momento del canal de Beagle yo estaba en Roca. Y nos pasó, en la Navidad esa nos pasó exactamente lo mismo. Había un montón de soldados, invitamos soldados a pasarlo en casa. La única diferencia con vos, Susi, es que yo no me enamoré en ese momento, ni tampoco elegí, no pude ir. Pero qué increíble, ¿no? Fue un momento, y mirá cómo volvió la historia. Qué circular que la vida.
Hay que estar atentos.
Hay que estar atentos.
Bueno, o sea que esta fue otra de la decisión.
Y la tercera y última, creo, fue a los 50 y pico, a los 50, después de la ACV, tuve una ACV, y me internaron así, en horas me operaron en Favaloro, tenía un frontal derecho de 8 centímetros, que después por suerte no fue nada malo, solamente un derrame, pero me marcó. Generalmente estas cosas son un antes y un después. Uh-huh. Y mi marido estaba convencido que yo iba a seguir estos pasos. Me iba a preocupar, ocupar y olvidar. Y lo tercero no pasó, para sorpresa de todos los que estaban alrededor, como fue el matrimonio una sorpresa. Todos pensaban, esto cuando lo editen lo borran si quieren. Todos pensaban, esta sale con uno, con otro, y nunca va a decidir casarse, esta es una solterona empedernida. Y apareció Jorge. Y bueno, y la realidad es que tomar la decisión de cerrar el estudio, armarme un lugar, porque no puedo dejar de escribir y leer, así que un lugar donde vivía mi madre, que tiene un parque adelante de mi ventana y una fuente, fue la mejor decisión que pude tomar, y disfrutar de algo que, si bien me enhechiza, pero no lo he dicho, es de la naturaleza, ¿no? Creo que los patagónicos tenemos esa marca, ¿no?
Sí.
Porque te recordarás, Gaby, seguramente, que con la bufanda hasta la nariz te encantaba ir al colegio pateando nieve.
Exacto.
Y a mí también.
Sí, en Roca no nevaba tanto, pero nevaba una vez al año, así que...
Creo que esos son los tresitos, sí.
Mirá, bueno. Y después del ACB, no, también está la terminación de tu tesis, ¿no? Ahí que eso también es importantísimo, ¿no es cierto?
Sí, fue para mí, por eso es tan importante Salamanca, porque creo que fue la verificación de haberme recuperado, y que pensar que una etapa había que cerrarla con un broche de oro, poniendo toda la voluntad que uno traía de antes. Hubiera sido una gran frustración no haber terminado eso, y en realidad uno cuando estudia, y me parece a mí, el otro día, uno de estos que dice Jorge, que aparecen de vez en cuando, pero de hace mucho tiempo, estaba haciendo un trabajo de zonas francas, y entonces me dice, Susi, no encuentro por ningún lado tu libro de zonas francas, que fue mi tesis de maestría en la Austral. Y un buen consejo en ese momento de Gómez Leo, porque yo quería hacer una cosa, irme a Alemania a hacer algo sobre la intervención de los obreros en el directorio de las sociedades. Me dijo, Susi, si estás trabajando en la zona franca de Santa Cruz, ponete. No había libro de eso, así que después salió un libro. Y entonces él me decía algo. Le digo, sí, el libro está por ahí, te lo presto. No sabía que estaba agotado. Y me dice, ¿por qué quiero hacerte unas preguntas? Y yo me quedé pensando y dije, pero es una etapa cerrada la de las zonas francas. Y esto había que cerrar una etapa. Y creo que esto vale la pena. Yo toda la vida me dediqué al derecho comercial, al derecho corporativo. Me encantaba, me sigue gustando. Pero en el momento de tomar la decisión sobre qué y qué tema elegir para la tesis doctoral, elegí el derecho público. Porque siempre veía que los de derecho público estaban muy entusiasmados, y yo no entendía, cómo me pasó con derecho y ciencias económicas, la estructura de pensamiento de esa gente. Y entonces mi tesis, media tramposa, es fideicomiso público, el 50% de derecho comercial y el 50% de derecho público. Pero me estaba abriendo a un mundo, o me abrió a un mundo que me parece muy interesante. En la vida uno tiene que tratar de crear estos puentes, como vos dijiste, Pau.
Me encanta. Y bueno, y por eso vamos a ir a otro tema. Así como ahí agarraste todo lo que sabías de comercial y lo pusiste vinculado con lo público, con el fideicomiso público, ahora te queremos preguntar, bueno, ¿dónde se encuentran el derecho, la imagen y la moda? Acá, Susi, queremos que nos abras la cabeza.
Bueno, primero en el corazón. En mi corazón se juntaron los tres y bueno, vamos para adelante con ese tema. Y creo que voy a tomarlo como vos misma lo planteaste, ¿no? Un poco en ese orden. Primero, yo soy una convencida que el derecho se capilariza en todos los rincones de la vida, ¿no? Sea lo que sea. Sean normas escritas o no escritas, con sanción o sin sanción. Ayer daba una conferencia en el colegio público con esta pregunta, era la convocatoria, ¿qué es el derecho de la moda, no? Y entonces yo puse la fotografía de un senador romano y le dije, y enseguida la de un plebeyo. Y dije, bueno, díganme, ¿por qué estos señores se visten distintos? Porque tienen más dinero, Y entonces alguien me contesta, porque tienen más poder. Le digo, no, porque había una ley. Y ya en Egipto había leyes que tenían que ver con la moda. Pensemos que como objeto de estudio no la tocábamos, pero el derecho existía. Así que el derecho está en todos lados, particularmente en mi vida, en todos los rincones. Y esto que decía yo de los alumnos, en el premáster, yo dirigí durante varios años el premáster de la Universidad Austral, que era una puerta de entrada al máster para que los jóvenes vieran si tenían ganas de hacer eso. Y entonces siempre una de las de los acuerdos en el premáster fue este: déjenme, yo les voy a plantear, pero déjenme cada año poner algo disruptivo, por supuesto. Entonces pusimos teatro. Tomás Tibó, que estaba acá, le gustaba. Después de su libro de redes, enseguida Fernando Tomeo entró porque había que conocer, venía la tecnología, pero nadie hablaba de la tecnología en la universidad.
También estuvo en el podcast.
Y entonces, sí, Fernando también estuvo, también lo escuché. Y Fernando me presentó a una amiga de él que era asesora de imagen. Y entonces ahí vi que había un mundo. Y bueno, el siguiente año tuvimos en el premáster asesoría de imagen. Y asesoría de imagen tanto presencial como en las redes, ¿no? Y había y mostrábamos cómo los abogados no tenemos que solo caminar por la vida con traje. Y también que de alguna manera nuestro comportamiento y el vestido en particular tenía un lenguaje. Y que estábamos diciendo, como hace un ratito Darío con su remera decía paz, ¿no? Cada uno da un mensaje. Y entonces me pareció muy importante ese tema de imagen. Después, de hecho, fui a México a su primer a su reunión global y empecé a ver todo lo que hacían y me pareció interesante. Y les dije, bueno, el año que viene yo voy a hacer el curso de imagen. Y llamé en marzo, y no hay lugar. Yo, pero no fue chiste lo que yo les dije. Bueno, ahí me consiguieron un lugar y hice el de,
era reserva
el de imagen.
Es.
Sí. Siempre hay alguien que te acerca y uno tiene que escuchar a los que está alrededor porque siempre, uh-huh. Por y lo menos, reflexionar sobre
de
lo que dicen.
Acecho, ¿no? Vos decías estar atento en todo en la vida. O sea, el estar perceptivo es para todo.
No siempre
para
lo
descubrir
tuve,
las manos grandes como para
tal
ver
cual.
Cuáles son los temas, por dónde.
Sí. Y entonces una de las alumnas del premáster viene con su esposo, que ya no es su esposo, para preguntarme a ver qué hacían, qué especialidad hacían. Ella creo que era gente de propiedad intelectual. Y bueno, entonces me dice, la Universidad Austral tendría que ser la primera universidad que hace algo de derecho de la moda. Y yo medio que dije, no me reí, pero derecho de la moda. Mándame algo, así investigo. Y por supuesto, como soy una curiosa, otro de las cosas que me hechizan. Y entonces empiezo a curiosear, a leer. Todo lo que había era en inglés. Y me di cuenta, esto no es propiedad intelectual solamente. Hacemos la primera jornada, aquella que lo llevó a la universidad en Fordham y que hizo la primera maestría de Derecho a la Moda. Estamos hablando de 2010. En la Universidad Austral lo hicimos en el 2013, es decir, 3 años después. Y vino ella porque mandó un mail diciendo la primera vez en América Latina que hay esto. Y entonces ahí se abrió un mundo porque ella precisamente mostró esto. Sí, está en todos los rincones. Rincones de una industria que es el 2% del PBI global, donde Louis Vuitton, Moët Hennessy factura 64.000 millones de dólares, balance de diciembre del 21. Digamos, un impacto enorme, pero un impacto además que tiene que ver con las personas. Tanto tiene que ver con las personas que Europa tiene, la semana pasada lo decía la directora de Relaciones Institucionales de Inditex en un programa del Observatorio de Moda en España. Hay 160.000 empresas de moda en España. de las cuales solo el 2% son grandes. El resto son todas pymes de menos de 50 empleados. Y ese pensamiento que uno tiene en la cabeza, que en su casa una señora empieza a trabajar para ayudar a su familia, es verdad. Sigue siendo verdad en el siglo XXI. Sigue siendo verdad en los artesanos de Catamarca, de Salta, del Chaco.
Te leía y leía, ¿no?, estas diferentes categorías, todo el alcance enorme que tiene el término moda, ¿no? Porque se habla de moda étnica, que de la producción de copiar como la producción de los pueblos originarios, de los artesanos, moda tecnológica, moda ecológica, moda ética. Es increíble esto, ¿no? Y no se conoce tanto y ha tenido un crecimiento increíble.
Bueno, de ese número del 2% del PBI, el 20% es lujo y el 3% es ecolujo, que va creciendo año a año y ha crecido en la pandemia. Y si bien en realidad es un principio que iniciaron las grandes marcas, este lujo sustentable, antes de ayer, el miércoles, se entregaron los premios de lujo sustentable para América Latina. Como bien dijiste vos, solo para artesanos textiles, artesanos en madera, artesanos en metal, muy interesante. Yo participé, se hizo en Zoom y ya cumplió 10 años. Y en realidad el lujo tiene que ver con algo que mencionó Paula al principio, que es el vínculo con las personas. Vos hablaste de los artesanos. Y si bien hay un tema grave, digamos, de apropiación cultural en algún sentido, como vos planteaste, es un mundo que a lo mejor hoy llama la atención de la gente, y creo que uno se acerca más cuando uno compra un producto de manos uruguayas o de manos neuquinas para hablar con la Patagonia, desde la Patagonia, y ve que en la etiqueta dice, esto lo hizo Rita. Vos tenés un vínculo con Rita.
Exacto.
Empezás a imaginarte a Rita en su telar, y lo tengo yo, y esa satisfacción solo la tenés vos, y eso es un lujo.
Exacto.
Es esa cosa pequeña de vínculo humano resulta un lujo.
No, me encanta, Susi, porque este es el momento, digamos, uno ve derecho de la moda y está bueno quitarle, digamos, yo no digo el mito, pero esta cosa, lo fashion parece lo frívolo, exacto, parece lo superficial. Me encanta porque estamos justamente explorando y viendo que es una industria, un sector, y todo lo que atraviesa la cadena de valor, o sea, todas esas instancias desde la creación, como decís, en el telar de Rita o en la multinacional, que ya vemos que representa poquito de ese porcentaje del PBI mundial, la verdad que me encanta porque es empezar a entender de qué se trata esto. No es el derecho de las grandes marcas, es el derecho que atraviesa un sector desde sus empleados, sus creadores y también sus consumidores, ¿no? O sea, los destinatarios finales de esos productos.
Sí, yo también quisiera, en esto de unir puentes, como vos misma planteaste al principio, quizás las grandes marcas tienen mayor posibilidad que otros y lo hacen. Por ejemplo, Chanel, estamos hablando de 1920 y pico, que sigue su tradición, una también en la lista de las 10 de mayor venta de lujo. Chanel sigue siendo de dos familias, así que es una empresa familiar, sí, por más que tenga esa facturación y tenga la mayor penetración en el tema de perfumes. Coco Chanel fue la primera que pensó en el perfume como producto, fue la primera que usó los químicos para asentar los olores naturales. Chanel hizo un centro que bueno, lo pueden buscar, Le Métier d'Art, es un lugar fantástico, donde 11 talleres de artesanos trabajan allí, pero talleres de plumas, de billutería, y se hace fuera de la Semana de la Moda una semana especial en honor a los artesanos. Pero están ahí y ustedes me dirán, bueno, pero Chanel tiene el monopolio de esta gente trabajando para ella, trabajo esclavo, como vemos que hay en la moda, o o como vimos en Rana Plaza, y por eso nació el Revolution Day, el Fashion Revolution Day, pero no, porque trabajan y tienen contratos de provisión para Chanel, pero pueden para el resto de las marcas. Y ahora a mí hay un proyecto que me encanta, que es el de Scalpers en Sevilla, una marca que el año pasado facturó 100 millones de dólares, pero abrió este año a la calle un local que ofrece ropa nueva con un acuerdo con la Fundación de San Juan de Dios. Después de la pandemia iba gente a comer ahí, había gente que iba a dormir allí, y decidieron que no iban a dar ropa vieja ni de segunda mano, sino de colecciones anteriores. Está, yo pienso siempre en el derecho, ¿no? Hay un acuerdo con la fundación, hay un acuerdo para que sean los asistentes sociales quienes acompañen a la gente a la tienda, que elijan por temporada tres cosas, pueden elegir un vestido, un zapato, una campera, y se la llevan gratis. Pero lo más importante son las experiencias. El otro día leía y el dueño contaba, lo que más me impacta a mí es que un señor que después de la pandemia no había visto a su familia porque vivía en un lugar de guarda y no tenía dinero para nada, se haya llevado la ropa y haya ido a visitar a su familia y se haya reencontrado. Pero que otro me haya contado que con esa ropa fue a su primera entrevista laboral porque no tenía ropa para ir a una entrevista laboral.
Bueno, es fuerte. Otra cosa, ¿no? El derecho a vestirse, no por vestirse a la moda, el derecho a vestirse como algo que también hace a nuestra dignidad, ¿no?
Totalmente. Escribí un artículo que se llama El derecho al vestido para una bueno. para una revista chilena que me dice, Susi, estamos en el medio del tema constitucional. Le digo, mira, no lo van a meter, pero yo voy a escribir. Porque debería, así como algunas constituciones del mundo reconocen el derecho a la imagen como la española, en Argentina tenemos simplemente en el Código Civil y Comercial, bueno, por supuesto, se ha rescatado del antiguo código y aparece ahora, pero bueno, sí, como vos decís, es un derecho fundamental.
Susi, y una pregunta que está vinculada con esto que estás hablando y queríamos hacerte, ¿cuáles son los desafíos que presenta el derecho a la moda en relación a los objetivos de desarrollo sostenible y a la Agenda 2030? Bueno, que está vinculado con esto que estamos hablando de ya.
Sí, totalmente, digamos, bueno, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17, están todos interconectados, así que cuando uno impacta en uno, impacta en todos, y la Agenda 2030 tiene como lema transformar el mundo, y transformar el mundo, la moda también puede intervenir en la transformación del mundo, y el derecho, por supuesto. Y rápidamente, la sustentabilidad, desde su definición del 87 en el informe Brundtland, una mujer es la que tiene que abrir la puerta para definir esto, tiene tres pilares, ¿no? Hablábamos un poco del pilar social, pero un pilar económico, las empresas no se pueden fundir, por eso estos pequeños de los que hablaba hay que ayudarlos, y los abogados tenemos que meternos en la cabeza que hay que ayudarlas a esas pymes de alguna manera. Ayer me decían unos alumnos, ay, pero usted está hablando de RIME, que es una ley ecuatoriana que es igual al monotributo. Y yo decía, sí, pero entonces la sociedad lo está reconociendo, no para cobrarle impuestos solamente, sino para ver que estas pequeñas empresas tienen que tener algún tipo de estructura y reconocimiento. El económico. Hay que darles vida. Segunda, lo ambiental, que tiene mucho tema, y es cuidar la casa común, y lo que hablamos recién, lo social, que tiene dentro de lo cultural, que vos lo mencionaste recién, Gaby, y de alguna manera esto social y cultural es algo de lo que hablamos recién, y en estos tres pilares, por los ejemplos que he dado, la moda irremediablemente tiene mucho, a mi gusto, para hacer.
A mí me impresiona esto de, cuando decías la parte ambiental, el que sea la segunda, esté en segundo lugar como factor contaminante, digamos, ¿no? O sea, yo ver esas imágenes de las pilas de ropa en desiertos o en zonas, bueno, a mí me replantea, pienso, ¿qué puedo hacer? Y de cada uno desde su pequeño, desde su cotidiano, desde su accionar. Y me sorprendió esto de la moda circular. O sea, vos hablabas hace un ratito de la gente que puede acceder a lo mejor a una ropa de primera mano, aunque sea de una temporada anterior, a nadie le importa. Ahora, la otra es, ¿por qué no podemos todos también acceder a ropa usada, o sea, al reciclado? Y hace unos meses me impactó, estábamos, bueno, con una de mis hijas en un lugar en Europa que decía, mamá, veo muchas bolsas de tal lugar, ¿qué será este lugar? Cuando fuimos a explorar, era una casa, pero llena de estudiantes y gente dando vueltas, adquiriendo ropa perfectamente ordenada, clasificada, hermosa, pero era ropa usada. Y acá también, acá, o sea, cada vez más hay ferias y yo veo que está cada vez creciendo esta tendencia de decir, bueno, a ver, esto no se tira, esto no va a parar al desierto de Atacama. O sea, podemos darnos, o sea, es cultural, pero es un pasito, ¿no? Así como empezamos a usar, hablábamos con Constanza Connell y otra de nuestras entrevistadas de si usábamos shampoo sólido, dejábamos los plásticos. Bueno, en esto también veo que tenemos un desafío personal.
Totalmente, así como hablabas con Connie, cuando las grandes firmas firman el Pacto de la Moda en el G7 y lo presentan en Biarritz, uno de los planteos fueron las bolsas plásticas, ¿no? La semana pasada, esta semana, en El País salió una noticia en la cual Inditex, propietario de Zara, Stradivarius, generalmente hay una...
Está bien que nos enseñe porque no sabemos. Cuando decís Inditex, no sabemos.
Bueno, Zara, Zara sí. Holmes, Stradivarius, Berja, Máximo Dutti, todos son de esa misma. Bien. Que es la primera distribuidora del mundo, 24.000 millones de euros más o menos de facturación. Interesante esto, 1.800 proveedores, 8.000 fábricas.
Wow.
¿Dónde? En cercanías, está en La Coruña, y fue uno de los que menos problemas de logística tuvo porque no fabrica en China.
No es Bangladesh tampoco.
Espectacular.
Y ellos, esta, ya retomo lo que vos decís, en el diario El País anunció que empezó a abrir tiendas de segunda mano. Y en Buenos Aires, aquí, puedes ir a Avenida Santa Fe, hay una caja donde podés dejar ahí ropa, como la dejás en Cáritas en cualquier parroquia, que no necesariamente tenga que ser de Zara, para el reciclaje, ¿no? Y acá, bueno, por supuesto, hay reciclaje, hay las varias R's, tenemos de esto, reuso, reparación, ¿no? Columbia mueve su camioncito por Estados Unidos mostrando que se puede reparar la ropa, pero como vos decís, tenemos mucho para hacer y todos tenemos que tener conciencia, no solamente en el tema de la ropa. Si en el baño está goteando el agua, también deberíamos cambiarle la gomita, porque si bien la moda es la segunda consumidora de agua, como vos decís, también nosotros, cuando somos irresponsables, tiramos agua.
Tiramos agua. Total. Susi, vos sabés que hay una amiga, Virginia, con la que hace unos meses conversamos sobre el tema del derecho de la moda, y a ella le preocupa. Y la verdad que quiso hacerte, sabiendo que venías hoy acá, unas preguntas. Así que te las voy a leer tal cual ella me las mandó. Acá tengo el celular y el WhatsApp donde ella me las mandó. Y después te doy para que, a ver si le podés contestar. Ella y sus amigas están bastante preocupadas por esto. Ella pregunta a Virginia, ¿qué está pasando con la implementación de ley de talles? Y si hay plazos para la entrada en vigencia por ley. ¿Cómo se utilizan los datos biométricos que recopilan? ¿Son datos cuidados? Otra, ¿existe la posibilidad de instrumentar políticas o legislaciones para trabajar en educación o formación de empleados que atienden al público acerca de la diversidad corporal para que el personal tenga mayor conciencia en el trato a las personas? Y por último, ¿qué posibilidades hay o existencia de políticas o legislación en relación al cuidado del planeta? Bueno, eso ya lo estábamos conversando, ¿no? Si se está innovando en algún país, en Argentina, se está teniendo en cuenta algún concepto de economía circular, por ejemplo. Es lo que acabamos de conversar las otras dos. Gracias, Virginia, si nos estás escuchando. Bueno, Susi.
Bueno, gracias Virginia, gracias por las preguntas disparadoras de cosas interesantes. La ley detalle parecía en la calle Corrientes, ¿no? Como las vedettes, porque todo el mundo hablaba de la ley detalles, y como todas las cosas es un proceso, ¿no? Entonces la ley salió en el 19, se reglamentó recién en el 21, 8 meses para esto que vos decís, los estudios biométricos, y que seguramente, habiendo sido el INTI el que intervino, hay mucho cuidado con el tema de los datos, porque el objetivo final es una tabla normalizada. ¿Qué quiere decir esto? Medimos a los argentinos y les vamos a ofrecer a los argentinos aquella media que tiene, o las medidas medias, y vamos a hacer una tabla y vamos a pedirles o obligarles de alguna manera a los productores que respeten esta tabla. Bueno, entonces tenemos el camino de que hay que producir esa ropa y después ponerla, y entonces ese cumplimiento además tiene que tener control. Hay algunas cosas que van apareciendo en algunas jurisdicciones que a mí me parece como interesante. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay una norma que obliga a tener talles grandes desde el 38 al, no sé si 48 o 50 y pico, no recuerdo, para los adolescentes, que quizás uno de los grandes problemas sea ese rango etario. Entonces, bueno, INTI va a trabajar en el SUNITI y va a ser un proceso, digamos, seguramente lento para que puedas encontrar en una tienda todas las ropas. Pero a mí me parece interesante algo, tanto en FADU, en la Universidad de Buenos Aires, como en diseño de la Universidad de Palermo, los alumnos están trabajando, y mejor dicho, los egresados están trabajando mucho en eso. Hay una chica que tiene un negocio de ropa interior que siempre le llamaba la atención esto, y entonces ella tiene una tabla que organizó ella, Seda se llama, ahora tiene también para hombres, y entonces hay que rastrear un poquito esto, ¿no? Respetar esa diversidad corporal, y creo que los diseñadores jóvenes están pensando en esto. Hace unos años, 2020, también una diseñadora argentina ganó el premio mundial al redress, esto que preguntaba Paula, ¿no? Y la colección se llamó Herencia. ¿Y por qué la estoy nombrando a Julieta García Bello? Porque es recontra patagónica, es de Ushuaia.
¡Otra más!
Me voy a sentir discriminada.
No, Paula, nada.
Es de Ushuaia y ganó en China. ¿Y cómo hizo esta colección Herencia? Ahora ella está viviendo en Holanda. Le pidió los manteles a los vecinos y los jeans, y con eso hizo la colección. Yo dirijo el Comité Global de Sustentabilidad de AICI, de la Organización de Consultores de Imagen, que tiene sede en Estados Unidos, y tengo bastantes voluntarios, como 24 de todo el mundo, y bastantes en Asia. Y entonces recuerdo que alguien, una mujer ya grande, me dice, bueno, yo me da impresión comprar ropa usada. Ah, sí, le digo, ¿por qué? Si está limpia, tratada, como dijo Paula, desinfectada. No, y esto es algo que decía antes, respetar la cultura. Y ella me dijo, tengo el pensamiento de que está el alma de alguien en esa ropa. Y entonces yo, que tenía un collar de perlas, que hoy no traje porque vine caminando y me dio miedo, que es de mi madre, mostré el collar, dije, esto es de mi madre. Y estoy feliz de tenerla acá mientras estoy hablando con ustedes. ¿Qué felicidad habrá tenido esa persona de la que usted tiene la prenda hoy? ¿Por qué piensa que puede ser un alma torturada, no?
Entonces, es buenísimo.
Este es el trabajo por ahí. Y la última pregunta que Virginia hace, y gracias otra vez, es sobre el tema de la economía circular. Pusiste el dedo en la llaga, medio como hizo Paula. Hay un movimiento enorme, hay una directiva europea sobre esto de la economía circular, que ustedes, como ustedes saben, las directivas no son normas que se impongan a cada uno de los países, sino que recomiendan en un tiempo determinado a los países en su legislación interior poner alguna cosa que tenga que ver con esto. Francia fue de las adelantadas desde el punto de vista práctico, porque también es un tema difícil este de la economía circular. Te imaginas, primero está la recogida, después de la recogida, como vimos, la clasificación, porque algunas pueden ser hechos con determinada materia prima que no se pueda ni reciclar. Sí, tenemos claro que no tenemos que tirarla al océano, pero digamos, ni dejarlas en las playas. Pero después hay todo un proceso sobre esto, y entonces en España, en 2022, una ley que, si bien el público la llama ley de economía circular, es ley de residuos, que tiene un capítulo sobre textil. ¿Y cuál es el trabajo? El trabajo es de los dos lados, de los que producen y de los consumidores. Porque el productor va a tener la obligación de ver dónde va a parar. Durante la pandemia vimos algunas noticias que decían, van a tirar toda la ropa que no vendieron y dónde la van a llevar, a un vertedero. Pero también, y lo más fuerte de todo, es el consumidor, ¿no? Hay una periodista, Agnès, que tiene un libro que se llama The End of Fashion, El fin de la moda, ya de hace algunos años, y ella abre un capítulo y dice, el consumidor es el rey. Él puede crear el éxito de una compañía, pero también mandarla a su quiebra. Y entonces en esto es simple, me tratas mal, no te compro. Pero sí, algunas compañías han empezado a trabajar sobre eso. Asesores de imagen y personal shoppers hay en algunas tiendas. Falabella, por ejemplo, lo tiene. Y en esto voy a contar una pequeña anécdota. La primera reunión internacional que voy en México de AICI, como invitada para cerrar en su conferencia, invitaron a una diseñadora que vivía en New York, y después de trabajar todo el día, llega a la 1:30 de la mañana a su casa, y su hijo le dice, esto lo contó ella, su hijo le dice, mamá, mañana hay campamento en la escuela, no voy a ir. ¿Cómo que no vas a ir, hijo? Y porque no tengo jeans. Y entonces pensé, estuve todo el día diseñando para toda la gente y mi hijo, en silla de ruedas, con distrofia muscular, no tiene un jean para ir mañana a su campamento. Me quedé toda la noche haciendo con imanes y velcros el jean. Fue a 3 grandes marcas. La única que le dio espacio fue Tommy Hilfiger, quien hasta el día de hoy tiene una línea para discapacitados, y lo entendió porque Hilfiger tiene 3 niños autistas que, como él dice, disfruta con la ropa que pueden manejar ellos, ¿no? Entonces, creo que hay gente preocupada por otra gente, y como vos decías antes, la Agenda 2030, además de tener un lema, tiene un foco, y es en la gente.
Es buenísimo. Y me encanta esto que vos al inicio empezaste, la primera pregunta cuando Pau te dijo en qué se junta el derecho, la imagen y la moda, vos dijiste en el corazón primero. Y vos fíjate que estos dos casos que mencionaste, gente que ha hecho cosas, empezó también, ¿no?
Atravesado por el corazón.
Movilizado desde el corazón. Entonces me parece que, bueno, es realmente
Virginia
así.
Dijo algo y que yo, perdón Virginia, que no te contesté, que tiene que ver con una ley para educar a la gente. Y bueno, la ley no educa. Yo creo que educa la familia por sobre todas las cosas, ¿no? Esto nace en nuestras casas. Cuando yo empecé a estudiar el tema de sustentabilidad, hay una página que muestra los índices de valores, values, del mundo, y entonces hacen la pregunta, esto se hace desde hace muchos años, hacen alrededor del mundo la pregunta de cuál es el mayor valor y dan opciones. Si la religión, si la política, si el trabajo, si los amigos, si la familia. ¿Y cuál creen, ahora como ellas me preguntan, yo le voy a preguntar a ellas, cuáles creen Gaby o cuál creen Gaby y Paula que es la primera? ¿El trabajo, la política, la religión, la familia, los amigos?
La familia, tal vez.
La familia para todos, para todos los países del mundo, se puede dividir por país, para Argentina también, es la familia. Y ahí encontramos, les decía, hay dos países que tienen primero otra cosa, y a mí me llamó mucho la atención. Ghana, el trabajo, y después la familia. Yeah. Y en los países árabes, primero la religión y después la familia. Por eso, Virginia, la educación empieza en la familia. Y entonces deberíamos enseñarle a nuestros niños un poco más a respetar la diversidad, y después ellos van a tener idea de cómo aplicarlo cuando sean jóvenes y más grandes.
Coincide.
Totalmente. Susi, y bueno, nosotros te leemos, te escuchamos hablar del derecho y la moda, y entendemos que ahí atraviesan muchas disciplinas. Te hemos escuchado hablar de propiedad intelectual, de derecho societario, de derecho laboral, de derechos humanos. Pero, ¿cómo se vincula el derecho, la moda y el tema de las nuevas tecnologías? Es decir, nosotros justamente con Gaby estamos haciendo un trabajo tratando de despertar en los abogados el darse cuenta de que las tecnologías disruptivas, y esto nos está atravesando, no importa qué nos hayamos dedicado, cuál sea nuestra especialidad. En particular en el derecho de la moda, ¿cómo ves esas nuevas tecnologías? ¿En dónde está impactando?
Bueno, primero me impactan ustedes con ese curso que hacen en la Austral de blockchain y no sé qué, que encima dan los diplomas con NFT y todo el mundo se pone feliz. Y bueno, yo diría acá que por ahí, yo dividiría por lo pronto, subiendo los escalones. Trabajo como Jack el Destripador, ¿no?
Porque vamos
por partes. Entonces, primero, la tecnología base quizás, el blockchain, ¿no? El blockchain como garantía, digamos, para esto de la trazabilidad, de la autenticidad. Y siempre lo primero que el público manejó cuando habló de blockchain fue criptomonedas, y bueno, sin duda, las cripto en el tema de negociar cuestiones que tengan que ver con la moda, ya desde ese lugar tiene impacto, porque es un mercadeo, digamos. Pero, particularmente, como nombraste antes, yo estoy convencida de que en el tema propiedad intelectual es importantísimo por la cuestión de esto, de la trazabilidad, ¿no? Y el siguiente salto son, bueno, los NFT creados en medio de esta tecnología, ¿no? Y bueno, ya hemos tenido un primer conflicto con Hermès, con la cartera Birkin de Hermès en el mundo de la moda. Pero
¿cómo fue? ¿Qué es el conflicto?
Bueno, en realidad se hizo una NFT como imitando, entre comillas, la cartera, o sea, Birkin, y el artista dijo, no, esta no es una Birkin, es una creación distinta en el mundo virtual, y por supuesto Hermès, estamos en la lucha, todavía no hay decisión sobre eso, ya no hay prejudicialidad, ya estamos en jurisdicción de Estados Unidos. Pero quisiera vincular esto con algo que dijo Gaby de los NFT. Hace 2 semanas me llama un periodista chileno y me dice que quiere hacerme una entrevista por los NFT en la moda, en virtud de un comunicado de una fundación de la Isla de Pascua. Y eso es muy interesante. Entonces yo recibí las preguntas y le dije, mira, además, te voy a presentar a una abogada mexicana, Begoña Cancino, que es especialista en apropiación cultural, la primera ley en América Latina sobre el tema de apropiación cultural en México este año, ¿sí? Este año, y Begoña me decía, la primera misión, y esto está vinculado con lo que Virginia nos preguntó, la implementación, alrededor de 69 lenguas a las que hay que traducir para que los artesanos puedan leer los derechos que tienen, pero además 340 y pico de variedades de esas lenguas indígenas. Wow. Para que puedan entender. Y entonces Esta fundación lo que hizo fue pedirle a los artesanos de Isla de Pascua, algunos de estos, en definitiva el NFT como representación de valor, digamos, algunos de estos obras para hacer NFT y ponerlas, visualizar. Pero ayer a la mañana me llegó una invitación para el 10 de noviembre en Faena. Se va a presentar Andina, que es un proyecto de dos mujeres del interior del país, que son NFT de ponchos del norte argentino. Wow. Entonces, uno recibe el poncho, la autenticación y el NFT. Mirá. Así que, ¿cómo que no va a tener que ver?
Qué
y metaverso. Metaverso, ¿dónde los ponemos? Los ponemos en el mundo virtual. El primero en entrar en la moda fue Gucci, que es Gucci, otra vez, como hablamos de Inditex, es del grupo Kering. El tercero en lujo, de mayor facturación, que además de Gucci tiene Alexander McQueen, Saint Laurent, y Gucci fue el primero de tener un espacio en el metaverso. Y es tan importante que, bueno, Decentraland tiene un Fashion Street y Nike hizo un convenio para crear su Nike Land. Así que es un tema que
nuevo espacio. No es
ajeno a la... Sí, totalmente.
Las DAOs que también servirán para...
Depende de si sea descentralizado o no, seguro.
Bueno, buenísimo. Y bueno,
entonces tendremos ahora una materia especial de derecho de la moda en el curso de las chicas.
Exacto, ahora vamos a lanzar. Y Susi, y vinculado con esto, pero ya yendo más a las destrezas, a lo que viene hoy, a lo que está ya hoy, pero ¿qué destrezas pensás que habría que enseñar y que todavía no se enseñan en las universidades? Para profesionales que van en este mundo, en todo lo que has dicho recién, justamente con toda esta terminología, con todos los nuevos desafíos que vamos a tener como abogados y abogadas, profesionales en general, pero más mirando a los abogados y abogadas, ¿qué destrezas, habilidades te parece que deberíamos desarrollar o formarnos?
Bueno, te daba algunos ejemplos en el pre-máster, soy una convencida de toda la vida que esto tiene que ser así en mi propia... Yo siempre digo cuando vienen, y hasta el día de hoy tenemos una discusión con mi marido de cuántos vienen a tomar un café conmigo para ver qué hacen de su vida, que en realidad uno no puede aconsejar, tiene que contar cómo le fue a uno en la feria para que los otros vean. A lo mejor les va igual o no, pero bueno... Creo que esto fue una idea de siempre del pre-máster. Primero, salir de la caja, porque somos unos encajonados los abogados. Uh-huh. Nos aprendemos las leyes de memoria. Yo no podía creer que el profesor de obligaciones en la UBA me hiciera aprender de memoria en latín la definición. No me la acuerdo, por suerte. Pero si no, nos escuchaba. Había que aprenderlo. Entonces esto. Primera cosa, salir de la caja, enseñarles a salir de la caja, y para eso tenés que darles herramientas como el teatro. Y lo segundo, las habilidades blandas, es decir, el tema del diálogo abierto, de la escucha atenta, de la intervinculación humana. Podrá haber inteligencia artificial, pero siempre hay un hombre o una mujer atrás de eso, y entonces la tecnología para mí es una herramienta. Y entonces, así como hemos avanzado con las comunicaciones, a veces algunos dicen estamos tan comunicados y nada comunicados.
Exacto.
La pandemia nos enseñó a que no estar cerca de otro era muy grave para nosotros. El otro día, en Alumni de la Universidad de Salamanca, en Salamanca se hace una vez al año un maratón, ¿no? Una caminata, o depende, ¿no? Y entonces siempre se hace un acuerdo con una entidad sin fines de lucro. Entonces hablo con el director y le digo, bueno, ya están preparando la maratón. Y me dice, sí, ¿este año con quién van? Me dice, con una asociación de salud mental. ¿Cómo? Susi, no te das idea de la cantidad de problemas que hay, profesores, alumnos, las familias de los profesores y de los alumnos después de la pandemia, sí. La marca que tiene la pandemia. Y creo que esto, la moda, un impacto. 69% de esas empresas pequeñas cayeron en virtud de la pandemia, pero también la tecnología ayudó que todas las artesanas de América Latina en todas sus comunidades aprendieran a vender online y levantaran el mercado local que tenían, ¿no? También es esto, ¿no? La gente al no poder viajar empezó a poner acento en lo local y esto ayudó a que uno empiece a mirar para el costado, cosa que no hace siempre.
Al artesano.
Eso tiene que ser el abogado, mirar para el costado.
Exacto, Susi,
y bueno, estas eran habilidades que creemos que otros tienen que desarrollar. En vos, ¿qué considerás un superpoder? Algo que te haya traído hasta acá, todas estas etapas, esos grandes hitos que fuiste atravesando. A nosotros nos encanta esta pregunta. ¿Cuál es tu superpoder?
La fe.
Uno.
La fe. Creer. Y siempre me llamó la atención la fe de los otros. Y entonces, creo que haber sido la décima edición de un curso que se da hasta el día de hoy, ahora creo que con la pandemia, hasta online, que se llama Curso de Valores Religiosos. Es un curso donde se estudian todas las religiones, las religiones monoteístas, pero invitan a otros. Esto empezó hace muchos años el Papa cuando era un simple sacerdote y somos un montón de egresados. Pero entonces uno va a un templo islámico y entiende y los ve rezar y también va a una sinagoga y después escucha a un mapuche y escucha a un bautista y entonces se da cuenta de la energía que para cada ser humano es creer. No importa, digamos, la religión acá, sino tener fe. Y otra de las cosas que creo que ha marcado llegar hasta hoy es la perseverancia, ¿no? Mover la voluntad. Yo, después de la CB, el médico dijo que había dos recetas importantes. Una, caminar una hora por día. Y la segunda, dormir la siesta. Y desde ese día duermo en pijamas la siesta una hora y camino una hora. Sí, claro. Quizás algún día no caminé tanto por ahí en Salamanca, hace un frío de locos cuando voy en el verano nuestro, lo cumplo. Tengo la voluntad, la voluntad es un poco las ganas de hacer las cosas. Creo que esto, y hay algo, creo que es el tercero, que es haber aprendido a decir gracias.
Wow, eso es.
¿No? Cuando mi mamá ya estaba en sus últimos años, la gente que la cuidaba me decía, a Susana la queremos mucho, porque es la única persona que tiene dos palabras importantes que decir siempre, por favor y gracias.
Wow. No es menor. Susi, y bueno, seguimos profundizando en la persona de Susi, ¿no? ¿Y en qué te gustaría ser más sabia?
Me gustaría escuchar más. Viste que hablo como loca, pero escuchar es algo que debería ser un poco más. Y lo segundo, es un poco lo que decía Paula como importante, y yo creo que es importante, pero no lo aplico demasiado, es mirar más, observar más a la gente. Quizás algunos dolores que uno tiene es por no haber mirado lo suficiente, ¿no? A otro, no haber entendido. Escuchado y mirado, creo que esas son las dos cosas.
Wow, nos aplica a todos. Sí. Nos aplica a todos eso.
O sea, esto cada vez vamos bajando, ¿viste? El tono, esto ya es más intimista. Y en este mismo tono
bajaron las luces.
Y en este tono te preguntamos si querés compartir con nosotros alguna conversación inolvidable o memorable en tu vida, alguna conversación que te signifique en especial.
Mira, siempre creo que más que conversaciones, aunque sí recuerdo una conversación, pero sí lo que me marca mucho son los hechos, ¿no? Determinadas vivencias. Después de la ACV aprendí una cosa que no sé, la debo haber leído en algún lugar, pero cuando tengo un momento así de emoción, cierro los ojos, abro los ojos otra vez. ¿Y por qué después del ACV? Cuando estaba en la terapia intensiva, que me habían dicho que podía haber alguna dificultad para caminar por el lugar que habían tocado, y esto, yo movía los pies. Y por supuesto estaba recontraburrida, uno lo encierran ahí. Y entonces, ¿qué hacía? Jugaba al golf. ¿Por qué? Porque me acordaba de memoria la cancha. Entonces me paraba en el hoyo 1, tiraba, sabía dónde medir la pelota para la miércoles, que tenía que sacarla. Y seguía por el hoyo 2, miraba los árboles. Y entonces hago eso. Me acuerdo, digamos, cierro los ojos y me acuerdo de la reina de Inglaterra en el evento de los 800 años de la Carta Magna, cómo subía al estrado. Y para mí eso me emociona. Y además a veces me da lecciones, ¿no? Esa fue una lección particular. No era cualquier mujer la que se acaba de morir. Pero recuerdo una conversación cuando vine a estudiar. Yo vine al pensionado de las Teresianas. Mi tutor era mi tío, que era jesuita. Murió a los 99 años en el Colegio Máximo. Y yo, algunas tardes, iba a tomar el té con él y con un amigo de él que a veces se sumaba, que era Ismael Quiles. Así que se imaginan lo que eran las conversaciones. Hablábamos, yo tenía 18 años y él, como era ingeniero, mi tío, los jesuitas necesitaban terminar una carrera universitaria, o digamos, o estaban obligados a terminar, el tío era ingeniero, estaba a cargo de parte del observatorio al lado del Colegio Máximo en San Miguel, hasta que se les dio a los militares, se entregó a los militares. Y entonces el tío me dijo, Susi, tenés que mirar desde arriba. Yo, pero tío, me vivís diciendo que tengo que ser más humilde, que tengo que trabajar con la soberbia, me vivís diciendo que tengo que mirar desde arriba. No, prevenir las cosas. Si vos observaras, podrías manejar determinadas cosas. A ver, te doy un ejemplo. Si vos estás en la punta del obelisco y viene alguien a toda velocidad por Corrientes y alguien a toda velocidad por 9 de julio, ves el accidente antes, ves el choque antes. Aprende a observar. Y otra conversación que no me olvido.
Aprendizaje ahí, dijiste. ¿Eh?
Sí, pero viste, es lo que me falta. No le echo mucho caso al pobre tío. Y otra conversación que no me olvido, en la casa de un amigo, que tiene que ver con el derecho, y es la respuesta que te di cuando Paula me preguntó, o que di cuando Paula me preguntó sobre el derecho a la moda y la imagen, y que habla del derecho. Yo era presidente de la Asociación de Graduados de Derecho de la Universidad Austral, y me invitan a un almuerzo donde habían invitado al vecino. Y el vecino era Roberto De Vicenzo. Y lo sientan al lado mío.
Ay, para vos. Era, y entonces le llamaron. A una golfita.
Y entonces le dijo, maestro, ¿no le gustaría ir a hablar a la asociación? Había invitado ya un montón. ¿No le gustaría ir a la asociación de graduados a hablar a los abogados? Se me mira y me dice, yo no sé si tengo algo para decirle a los abogados. Bueno, seguimos comiendo. Yo dije, bueno, chao, no va a ir. Después no vino, pero por se engripó y ya estaba muy anciano. Y entonces al final, al postre, me dice, yo voy a ir a hablar a los abogados. Nadie mejor que yo puede hablarle a los abogados. Ah, ¿sí? Me dice, sí. Porque en el golf hay reglas. De hecho, la gran historia de Roberto De Vicenzo tiene que ver con haber cumplido con las reglas, ¿no? Con respetar las reglas. Me dice, y las sanciones no están escritas, pero son evidentes. Exacto. Si uno juega con otro y hace trampa, ninguno más quiere salir con uno a la cancha.
Eso es así, tal cual.
Entonces el derecho está metido en todos lados, hasta en el golf.
Y el golf tiene para enseñarle a los abogados.
Bueno, y para terminar, te pedimos que elijas una poesía o un texto, no sé qué habrás traído, para cerrar con esto. Y bueno, y que nos digas por qué la elegiste. Así que...
Bueno, como me dieron la palabra a mí, yo me aprovecho. como me dijiste que eligiera una poesía o algo, yo voy a tomar el guante y voy a hacer dos cosas. Primero, voy a... Si no, me pongo a llorar, grito, así que me van a tener que dejar hacer las dos cosas. Si no me dejan hacer lo otro, voy a hacer eso. Pero voy a leer una poesía un poco larga, pero que la hizo mi tía, la hermana de mi madre, no tuvo hijos. Y a mí me parece que la palabra... siempre me gusta esto de buscar cuáles son las raíces de las palabras y ver qué significan. Y lo que admiré siempre en mi tía fue cómo encontrar la belleza para expresar las cosas a través de la palabra. Y entonces esta es una poesía que escribió ella en su último libro, que se llama Romance de Inés Teresa, y por supuesto es en honor a la Madre Teresa de Calcuta. Todavía la Madre Teresa vivía. Y entonces se las voy a leer.
Susi, mira, sí. Nos vamos a ir con esta lectura. Nos vamos a ir con la lectura de tu poesía.
Con el cuento.
Ah, con el cuento. Ah, sí, bueno.
Vamos a ir con el cuento.
Ah, bueno, entonces...
Nos vamos a ir con el cuento.
Listo.
No, me dijeron que yo podía hacer...
¿Poesía o decir, texto?
Poesía. Voy a leerles la poesía. Y después les voy a contar un cuento y con eso vamos
Nos
a
vamos.
Terminar.
Ok, genial.
Genial,
Susi.
Gracias, Susi.
Planazo.
A las calles de Calcuta se asoma un ángel que viaja. Ayer Inés, hoy Teresa, y es Cristo quien la acompaña. Al abrigo de los árboles arma su escucha fantasma, su escuela fantasma. La rondan cinco pequeños junto a las vacas sagradas. Medita con Isaías y comienza desde el alba a deshacer ataduras de la impiedad soberana. También relee a Santiago y dice: el salario clama, porque el campo ha dado frutos y tiene hambre el que trabaja. Piensa el ángel de Calcuta. ¿Cuánto le dolerá el alma a los pobres de salud, de alimento y a los sin casa? ¿Consciente que el mal mayor que el mundo padece y calla es la falta del amor? Ella ama a los que nadie ama.
Qué hermoso, Susi.
Gracias.
Ahora te toca a vos porque yo estoy emocionada.
Hermoso.
Y yo dije que una de mis habilidades, o superpoderes, como lo llamas vos, superpoder tengo, me parece que tengo dos, porque después...
Después, ¡qué suerte! ¡Sigamos buceando!
Después de la CB, escucho como los perros. Entonces, al primer tiempo escuchaba muchísimo, muchísimo. Y como Santiago acá nos está ayudando, yo voy a tomar un ejemplo de la UCA. Estaba por dar clase en el máster en la UCA, abajo del ascensor, los alumnos estaban en el fondo del pasillo y yo escuchando como los perros. Así que uno le dice a otro: ahí viene la vieja. Y entonces cuando empecé la clase dije: acá está la vieja, y los chicos no lo podían creer cómo nos escuchó.
Han oído de ti.
Ese sí que es un superpoder.
Y bueno, muchas veces me río mucho en el subte o en el colectivo porque escucho las historias de la gente y mi marido me dice: estás escuchando, porque yo me estoy riendo.
¡Qué divertido!
Pero dije que la perseverancia era uno de mis superpoderes y creo que también es una enseñanza de mamá. Mamá me mandaba todos los días una carta cuando yo estaba en el pensionado, y en una de esas cartas, o en las cartas, generalmente ponía algún cuento. Y cuando me dijiste un texto, yo busqué ese cuento, no encontré, porque estoy segura de haberlo guardado, pero creo que ese cuento me pinta, ¿no?
Wow.
Dos ranitas cayeron en un tarro de leche, y lo deben conocer. La primera empezó a nadar, la segunda también, pero la primera se cansó y se dejó. Y la segunda, Susi, empezó a patalear mucho más fuerte, y de golpe, cuando ya estaba cansada y dejó de patalear un poco, se dio cuenta que estaba en otro medio, que eso estaba un poco más sólido, y entonces sacudió a la de al lado y le dijo, ¡vamos, vamos! Y las dos pegaron un salto y se fueron a seguir disfrutando de la vida fuera del tarro.
¡Ay, hermosa, Susi!
Susi, gracias. Queremos que nos lleves, que nos lleves a seguir disfrutando de la vida. Sos un ejemplo para nosotros en esto.
Exacto, y una, la verdad, hay pura pasión, conocimiento, experiencia y buena gente. Así que ese cóctel está buenísimo. Siempre te admiramos y bueno, gracias, no, gracias por acompañarnos.
Somos María Paula Renela y Gaby Marsiglia. Nos despedimos hasta el siguiente episodio. Si quieren tener más información sobre los entrevistados, nuestros apasionados, los invitamos a seguirnos en Instagram, Derecho a la Pasión. Allí quedarán los links complementarios. Y agradecemos también la grabación y edición del episodio a cargo de otro maestro, Daro Halfin.